amigos. Protagonistas: Jennifer Aniston, Courtney Cox Arquette, Lisa Kudrow.
Muy buenos días, muy buenas tardes y buen provecho a todas las personas que nos están escuchando. Esto es su podcast que no tiene nombre. Yo soy José Luis Medina y este es el capítulo número 1, el cual vamos a hablar de la sitcom, como ya pueden ver en este nombre, que no es un clickbait. En verdad, Chandler mató a la sitcom, en verdad. O sea, Chandler agarró y, como escucharon en el intro, les pegó un tiro en la 100. Ustedes me van a decir: José Luis, ¿cómo pasó eso? Yo les voy a decir, pasó y no podemos evitarlo, sino simplemente vivir con eso. Antes que empezar con el tema de este capítulo, quiero de verdad agradecerle a todas las personas que escucharon el piloto, el cual para llegar a este capítulo seguro tuvieron que haber escuchado ya el piloto, porque lo voy a usar de capítulo número 1. En verdad, muchísimas gracias por todo el feedback que dieron acerca de él. Lo voy a tomar en cuenta, lo voy a aplicar conforme va avanzando el podcast. ¿Qué más le puedo decir? En verdad, muchísimas gracias. Y bueno, para los que están llegando, mi nombre es José Luis Medina. Soy una persona que vive en Mérida, Venezuela. Me dedico al cine y a los medios audiovisuales. Soy editor actualmente y estudio medios audiovisuales. Esto va a ser un podcast acerca de eso, películas, datos curiosos, mi opinión acerca de X, Y, Z. Así que bueno, bienvenidos, siéntanse cómodos o donde quiera que estén. Si están en el tren, disfrútenlo. Están en camino al trabajo, traten de no matar a nadie en el camino. Y bueno, todo lo que van a escuchar es mi opinión acerca de sandeces que voy a decir y alguna que otra recomendación. Así que vamos a entrar un poco en el tema de hoy, que es el tema de las sitcom, la cual para mí están muertas. Para mí ya no existen. Para mí las sitcom como nosotros las conocemos murieron. Eso que comenzó en 1950 con Yo amo a Lucy y estuvo manteniendo hasta el final de The Big Bang Theory, murió. Ustedes me van a decir qué pasó. Pues nada, Chandler las mató. Así de fácil. Ajá, vamos a ordenarnos. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, la inmediatez de las cosas mató a la sitcom. Entre los 80s y 90s y los 2000, cuando tú querías sentarte a ver televisión sin pensar, relajándote, ponías una sitcom. ¿Qué veías? Veías Seinfeld, Friends, luego pasó Two and a Half Men, luego vino The Big Bang Theory y han sobrevivido una que otra, que ya se han acabado y aún otras que se mantienen. Pero eso era. Es un medio en el cual te sientas a ver una situación de tus personajes que tú te sientes identificado y no piensas, te relajas, ya sabes qué va a pasar, te vas a reír porque van a generar una situación en la cual tú te puedes proyectar y te vas a reír. Y así funcionan las sitcoms y han funcionado durante mucho tiempo. Pero ¿qué ha pasado? Siento que el medio se estancó. Hay un miedo por sacar una nueva serie y llegamos a un punto donde necesitamos algo nuevo. Poco de lo que vengo a hablar, yo creo que ya puedo terminar el capítulo. Y es que las sitcoms han evolucionado en cosas que me parecen realmente interesantes. Tenemos el ejemplo de Brooklyn Nine-Nine, que fue una serie que misteriosamente estuvo a punto de cancelarse en su quinta temporada, y gracias al poder de los fans, Fox pensó y dijo: ya va, vamos a volverlos a traer. Algo que ya había pasado antes con Arrested Development y con Community. Son dos ejemplos de cómo el poder de los fanáticos puede. Con Community tuvo 3 temporadas perfectas, maravillosas. Una cuarta temporada que se lo dieron a una gente que nadie sabía quiénes son. Luego regresaron por una quinta y sexta temporada en nada más y nada menos que Yahoo. ¿Alguien aquí sabe qué coños es Yahoo Video? O sea, literal, busqué en internet qué era eso y es un servicio de video tipo Netflix que duró un año. Un año. Y para agarrar gente, lo que hicieron fue buscar series con buen piso de fans como Community. Pagaron una cantidad exorbitante por unas temporadas y ya. Entonces tenemos una serie que nadie vio, cómo murió, como fue Community, y tenemos el otro ejemplo de Arrested Development, que todavía hoy en día sigue emitiéndose. Y ustedes me dirán: ajá, José, ¿qué tiene que ver todavía con que Chandler mató la sitcom? Pues bueno, es algo demasiado fácil. Y es que la inmediatez de las cosas cambió todo. O sea, tú antes llegabas del trabajo, prendías el televisor, te sentabas, comías y veías una sitcom. De hecho, yo lo hacía. Yo descubrí Friends por dos cosas. Primero, porque todos mis amigos, cuando íbamos a beber o cuando salíamos a algo, hacían chistes alrededor de: ajá, como lo hizo Joey, ajá, como lo hace Mónica, o mira, esto fue igual que el capítulo tal de la temporada. Yo me quedaba así como que Me sentía totalmente excluido. Que de paso, yo soy de una ciudad de fútbol realmente fanáticos, como es San Cristóbal. Y yo, a mí el fútbol me vale verga. No me importa absolutamente nada del fútbol. Y todo el mundo, yo sé que ya están apagando esto y más nunca me van a volver a escuchar. Pero ajá, es la realidad. No siento... No veo nada de fútbol. No me gusta... Ni siquiera creo que me gustan los de algún otro deporte. La teoría de alguno de mis amigos es que la culpa de mi papá de que no me compró una pelota y a mí no me gustó ningún deporte. Puede ser cierto. Entonces tenía los momentos cuando hablaban de deportes que yo me sentía totalmente perdido y los momentos que hablaba de Friends y yo dije, ¿saben qué? Nada, me vi toda Friends y ahora sí llegaba a los momentos de jajaja. Eso pasó en Friends cuando Joey decide comprar una... se me fue el nombre. Estos libros que uno los usaba para leer cosas antes de Wikipedia. No sé, se me fue el nombre. Bibliotecas, bibliodiccionarios, no sé. Que compra la casa para comprar un solo tomo y él se queda esperando a que hablen de esa letra, de ese tomo. Bueno, así me pasaba a mí. Yo trataba de entender los chistes a la cultura pop y bueno, me sentía muy triste solo. Así fue como empecé a ver Friends, Seinfeld caí por accidente en las emisiones que daba Sony en las madrugadas y dije, wow, esto es demasiado bueno y nada, me volví fan porque es demasiado buena. Pero son series que no me obligan a pensar. Yo no estoy tratando de entender quién es el humo, ni estoy tratando de entender, no sé, quién mató a quién o tratar de lidiar con un villano perfectamente construido como es Walter White. No lidio con un cáncer terminal que va a matar a mi protagonista en un viaje perfectamente construido del antihéroe. No hay evolución a corto plazo de los personajes, pero sí a largo plazo. Y eso es el atractivo de la sitcom como nosotros las conocemos, aparte de las risas enlatadas. Y es algo que existe desde la radio. A ver, la sitcom es como un teatro. Hay público, hay un grupo de actores, hay un guión y reciben feedback al momento del público. Que esas son esas risas enlatadas que nosotros escuchamos siempre en los episodios. ¿Qué pasa con eso? Que para algunos les gusta y a otros no, pero siento que están muriendo. Ese concepto de sitcom en el cual el público está ahí y tenemos las risas está muriendo. Está hoy en día, 2020, a no sé qué día de la pandemia, no hay ninguna sitcom de emisión que tenga las risas enlatadas. Para nada. Vi Barry, no tiene risas enlatadas. Vi Brooklyn Nine-Nine, no tiene risas enlatadas. Y esas son, al parecer, dos referentes actuales de lo que queda de la sitcom. La inmediatez destruyó todo. Actualmente cualquier persona puede, desde su teléfono, desde su televisor, tablet, poner un capítulo de Friends y verlo. O sea, ya no necesitamos ese horario donde los canales nos decían, mira, tienes que sentarte hasta ahora, tienes que ver este capítulo hasta ahora y tienes que disfrutarlo hasta ahora. No, ya no. De la inmediatez nos da todo ya. El consumir todo inmediatamente, eso se aplica a la ropa, eso se aplica a la comida, eso se aplica a absolutamente todo. Y se está aplicando también al consumo de contenidos. Entonces tú llegas a tu casa, prendes tu televisor, buscas la temporada que quieres, el capítulo que quieres de Friends, ves dos capítulos, te quedas dormido, te levantas y no sientes que te perdiste nada, no sientes ninguna presión absolutamente de nada, no sientes que tenías que mantener el hilo de nada y es genial. Y como ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo compites contra eso? ¿Cómo compites contra una serie atemporal como Friends? Que de hecho hace... uno a principio de año o a final de año pasado, HBO Max pagó creo que 200 o 100 millones de dólares por los derechos de transmisión en territorio estadounidense, por una serie que murió hace 16 años. Con esos 100 millones, fácil puedes hacer otra sitcom y arriesgarte, pero como dice el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Decidieron ir por lo seguro, tienen los datos, tienen el patrón de consumo. Y es una serie que le gusta a la generación X, le ha gustado creo que hasta los baby boomers, a los millennials y ahorita la generación que viene, que son los generación Z. O sea, no hay forma de luchar contra Friends. Y cuando una productora decide venderle una idea a un network como HBO o como Netflix, vas a tener que luchar contra ese gigante. Y es en verdad demasiado difícil que un network piense en darte luz verde a una sitcom parecida a Friends cuando existe Friends. Y más aún cuando de hecho Netflix compró los derechos de transmisión, no sé qué territorio son, de Seinfeld. Así que a partir del 1 de enero del 2001, Seinfeld toda la serie está disponible en Netflix. ¿Contra cómo luchas contra eso? O sea, tienes a las dos mejores series creadas jamás a la palma de tu mano en la inmediatez de las cosas y no puedes contra eso. Y de hecho, el formato murió, ya no hay sitcom con público. Vi Barry es grabado como una serie dramática. Vi Brooklyn Nine-Nine es grabado como una serie dramática. Vi, no sé, Community es grabado como una serie dramática. Son series que ya pasaron, pero marcaron un poco de tendencia porque fueron series que tuvieron tanto poder, perdón, sus fanáticos tuvieron tanto poder que lograron revivirlas de alguna manera. El ejemplo de Arrested Development, que tuvo 3 temporadas maravillosas, se canceló. 6 años después llegó Netflix diciéndoles a todos, vengan para acá, vengan con papi, y se sigue emitiendo. Ahorita van, creo que por la 5ª temporada y va a tener 6ª, 7ª. Y es algo increíble porque cuando empezó esa serie nadie conocía a los actores y ahorita son unos titanes mega conocidos y es demasiado cómico verlos en esas situaciones tan increíbles. Community, bueno, no tuvo la misma suerte porque tuvo 3 temporadas increíbles. La 4ª se fue el showrunner, se fue uno de los actores, luego Chevy Chase también se fue, regresaron en una 5ª temporada, todos menos algunos actores, funcionó. Luego tuvo una 6ª muy muy buena y bueno, tienen el refrán de 6 temporadas y la película. Actualmente no se sabe nada de película. Nota curiosa. Los hermanos Russo estuvieron en estas 2 series activamente. Llegaban a dirigir muchos capítulos de tanto de Community como de Arrested Development. Así que son series como que para tenerlos medio ahí. De hecho, se dice que si se llega a hacer la película de Community va a ser dirigida por los hermanos Russo. Nada más y nada menos. Para que el que esté enterrado en una piedra, los hermanos Russo son los que dirigieron la última película de Avengers. Pobre loco ahí. O unos pobres locos ahí. Y eso es lo que está pasando con la sitcom. La inmediatez, la calidad tan alta de Friends y de Seinfeld y de Community y de Arrested Development, poder verlas cuando quieras en cualquier plataforma digital, está cerrando la puerta a un montón de productores que hay ideas, porque jamás creo que la humanidad se va a quedar sin ideas, pero las networks no están arriesgando. Y eso fue lo que pasó con Stranger Things. Stranger Things viajó por un montón de networks buscando distribución y no la encontraba, hasta que llegó con Netflix, que apuesta por lo diferente y le dio luz verde y fue un fenómeno. Para los que se pregunten, y epa, José, ¿qué coño significa sitcom? Bueno, es la abreviatura en inglés de comedia situacional. Es agarrar 5 actores, 2 actores, 1 actor y ponerlo ejecutando el mismo personaje en diferentes situaciones. Entonces es como, ¿qué haría mi personaje favorito en una lavandería, sin dinero, sin ropa, con su novia yéndola a buscar en ese momento? Esa premisa permite ver un conflicto y un desarrollo de tu personaje, pero sin nada del otro mundo. Eso significa la sitcom. Son comedias en situaciones. Por ejemplo, tenemos The Office. The Office es interesante. Es una reinterpretación de una serie británica, muy buena, ambas, tanto la gringa como la versión británica, que es lo mismo, son personas en un entorno de oficina haciendo un montón de vainas súper cómicas y relajadas. Otra recomendación que les puedo dar de sitcom, fácil, IT Crowd, para mí es una de las mejores, la tengo así en mi top de mejores series en todos los tiempos, en mi top 5 fácil, o sea, es demasiado cómica, súper corta, cada temporada son 5 capítulos, 4 capítulos, muy, 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 muy buena. ¿Qué más le puedo decir acerca del futuro de la sitcom o qué va a pasar con la sitcom? No tengo la más mínima idea. Lo que sí sé es que las risas enlatadas murieron, ninguna las está usando actualmente, ninguna están utilizando público en el set de grabación, ninguna está llevando como que ese tipo de formato muy barato. Yo creo que todas están arriesgando y es más que todo por la guerra que tenemos ahora de streaming. La guerra de streaming creo que es otro factor que está ayudando a que encontremos grandes producciones y no quieren apostar por fórmulas ya desgastadas, por fórmulas aburridas, por fórmulas que nos tienen que enfrentarse a la pared de Chandler Bing, porque Chandler Bing es el mejor personaje de Friends, y si tú piensas que no lo es y es, no sé, Ross, mira, ve para el psicólogo. Sí, así de fácil. Si tú consideras que una persona tan tóxica como Ross es el mejor personaje de Friends, ve para el psicólogo. No hay hay más nada que yo te pueda decir ahí. Entonces tenemos esa gran muralla china que es las dos buenas series, que es Seinfeld y Friends, evitando que nuevas ocurran. Actualmente, ¿qué creo que pueda pasar en el medio? Miren, hay una serie que se va a estrenar muy pronto, que es la de WandaVision, pero no creo que sea una sitcom. Creo que va a ser guiños del género, pero no creo que vaya a ser, porque es una serie demasiado importante para el universo de Marvel. Va a introducir nuevos personajes, va a adelantar la trama, y tenemos a este personaje que aparece. Lo vemos en el tráiler, vemos muchas cosas que están basadas en un cómic, y eso es drama puro. O sea, necesitan muchas acciones y muchos cambios de personaje y muchas evoluciones de personaje que una sitcom no permite. Pero el tráiler me parece algo curioso, porque hace referencia a muchas sitcom. Quizás va a tener varias temporadas y va a viajar por el género y algo pueda pasar, pero miren, lo siento para todos los que están esperando una serie como Friends. No va a ocurrir, y ustedes me van a decir, pero sí pasó, José, estás olvidando a Cómo Conocí a Tu Madre. Y sí, Cómo Conocí a Tu Madre es un ejemplo, pero los niveles de rating nunca se llegaron a hacer nada con Friends. Friends fue un fenómeno. O sea, el hecho de que HBO tenga que pagar $100 millones para poder transmitir la serie en territorio gringo te dice eso. Nadie está peleando por Cómo Conocí a Tu Madre. O sea, nadie le importa esa serie. Y quizás todos me dirán, pero no, es muy buena. Y ahí como una especie de teen Cómo Conocí a Tu Madre y teen Friends. Y les digo la verdad, el final de esa serie la mató. O sea, es como no debes de terminar una serie, de hecho. Es un muy buen ejemplo de qué es lo que no debes hacer. Así que, mi gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el minuto no sé cuánto. Porque seguro voy a editar este audio y no sé en cuánto quede. Eso es lo que yo creo que va a pasar con la sitcom. Están evolucionando al medio, a la forma de ver historias de drama. Un buen ejemplo, Barry. Vean Barry, en serio. Es muy, pero muy, muy, muy buena. Brooklyn Nine-Nine. Interesante. No es mi tipo, pero me parece interesante. Arrested Development se sigue emitiendo. De una forma muy extraña, pero bueno. Y si no, pues sigan en el clásico de clásicos. Cuando lleguen a su casa, vean la porno que les toca que ver, o cumplan con los deberes matrimoniales, pónganse a ver antes de dormir 2 capítulos de Friends, 3 capítulos de Friends, y listo. Chao. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto. En verdad, deseo muchísimo continuar con este proyecto. Por favor, me pueden apoyar compartiendo, dando me gusta o like, no sé en qué plataforma me estén escuchando. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, en donde hablaré de alguna pistolada más, bajo mi opinión muy sesgada acerca de las cosas. Chao. Gracias.